En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
Los europeos ya cerraron, quedan algo menos de 4 horas de negociación en Estados Unidos, donde de momento siguen las pérdidas, abajo Dow un 0,98, 34.028 puntos, descensos del 2,5% en Nasdaq y del 1,7% en el índice amplio, en S&P 500, 4.332 puntos. Enseguida pasamos revista al mercado, a la búsqueda de oportunidades con la participación de todos ustedes en nuestro consultorio de bolsa. Apunten nuestros canales de contacto, van a estar con nosotros Sergio Ávila de IG y Mar Rives de BlackBerry.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Como gestora líder mundial, Janus Henderson ofrece un alcance global combinado con las soluciones a medida que se esperan de un socio local. A través del conocimiento compartido con nuestros clientes, les conectamos con las ideas de nuestros expertos para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Janus Henderson, Invested in Connecting.
Capital en riesgo. Más información en janushenderson.com.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
91-533-1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX Cetra, SP 500. No dude en llamarnos. 91-533-1851. Consultorio de Bolsa en cierre de mercados.
de las claves para los mercados, al menos en el corto plazo, sigue estando en la situación crítica. Crisis Ucrania-Rusia, están hablando en estos momentos después de una reunión, lo están haciendo en una declaración ante los medios conjunta, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron. Macron diciendo que ambos, Scholz y él, están muy interesados en una desescalada en este conflicto. Scholz añadiendo que las amenazas a la integridad territorial ucraniana por parte de Rusia tendrían un precio muy alto para Moscú. Seguiremos este tema de cerca. También la evolución en los mercados, en donde siguen esas pérdidas. En bolsa americana, después del cierre en positivo, rebote que hemos tenido en Europa, no exenta la jornada de vaivenes. En estos instantes, pérdidas para el Dow Jones del 1%, 2,7% abajo Nasdaq, perdiendo S&P 500 un 1,9%. Actualidad, análisis, hoy en el consultorio con Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Vaya, cómo ha empezado la semanita. Oye, ¿viste algo parecido alguna vez a lo que asistimos anoche en el último tramo ahí en Bolsa Americana, esa recuperación espectacular?
Bueno, hemos tenido sesiones muy volátiles, ¿no? Y sobre todo en el último año, recordamos, por ejemplo, los rebotes del mes de marzo, hemos tenido sesiones también potentes de menos a más. Sí que es cierto que el giro que hemos tenido, ¿no?, que vimos justamente ayer, pues fue realmente apasionante, con cuanto mínimo, ¿no? Una sesión en la que se venía cayendo con claridad, darle la vuelta a la tortilla y al final acabar en positivo, pues realmente, pues es cierto que no se ve todos los días. Ahí, al final lo que vimos ahí fue un cierre de cortos muy potente, que evidentemente pues giró todo justamente en zonas de soporte muy relevantes. Pero bueno, de momento todavía no habría que dar por acabada la corrección, ni mucho menos, solamente por el hecho de haber rebotado un día, ¿no? De hecho, hoy justamente hoy volvemos a ver caídas. Sí. Y la zona de los mínimos, los 4.232, que ahora mismo sería era el soporte previo, ¿no?, el que dejó justamente el 19 de julio y desde donde rebotó ayer, un poquito más abajo, llegó a los 4.222. De perder ese soporte, pues cuidado, porque se podrían ver cosas complicadas para el mercado de renta variable que no veíamos desde justamente de febrero de 2020, que fue cuando tuvimos el fuerte crack, antes de luego volver a empezar a subir a partir del mes de abril. Así que de momento, mucha precaución, hay que esperar a ver lo que dice la Fed, pero tenemos por un lado la Fed y por otro lado el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sería muy negativo en caso de que llegase a haber una guerra para Europa, para Estados Unidos y para Rusia, ¿no? Al final sería muy negativo para todo el mundo. Así que mucho cuidado y mucha precaución de momento.
Buscando suelo casi a la desesperada, saludamos a Mar Rives, a Black Bear. ¿Cómo lo ves tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Bueno, la verdad que fíjate que veníamos comentando desde hace semanas, ¿no?, de que el mercado estaba en una fase de distribución. Habíamos pasado un 56% de las compañías americanas subiendo, sujetada por las grandes compañías. Pasamos en un rango lateral, en los últimos 7 meses poco cambiado, hasta que el Nasdaq sufre una corrección del 18% y ayer en la zona de soporte reacciona. Yo simplemente aquí alertaría de una cuestión, y es que el mercado a veces cuando se debilita en una zona de distribución, luego no es pierdo el soporte, cae la acción. Cuidado, o sea, aquí hay varios temas encima de la mesa. Uno, muy importante, la retirada de estímulos de la Fed. Dos, la expansión fiscal, eso es una rotación cíclica. Tres, el nuevo entorno evidentemente va a penalizar ya que veamos un nuevo mercado. Hace días que lo decimos, esos bajos tipos de interés afectan muy positivamente al growth y el entorno inflacionista al value, y las políticas monetarias expansivas afectan positivamente al growth y las fiscales al value. Entonces ese cambio lo estamos viendo y debería de haber una corrección importante en compañías grandes. La estamos viendo. Ya no es el 56% de compañías que sube, sino que hay las mismas compañías que caen en tendencia bajista que en tendencia alcista. Y hay mucha distribución. Entonces, ahora mismo el mercado, si pierde los mínimos de ayer, ese escenario que te comentaba de caídas de hasta el 35%, sí, sigue sí. ahí. De momento llevamos un 18%. Si aguanta el soporte de ayer, tenemos un rango en corrección lateral. O sea, que ahora podemos intentar comprar tácticamente en soporte buscando rebote, pero pensando que lo que pueda haber ahora en el mercado americano rebote, pensando que si se debilita, buscaremos cortos. Entonces, es un escenario muy, muy, muy complicado, ¿eh? Y es apto para traders muy activos, profesionales que estemos encima del mercado. Si no, lo mejor es seguir en liquidez, porque es muy difícil enganchar el rebote. Fíjate ayer y hoy la conducta del mercado sigue siendo caídas, ¿eh? O sea que el mercado débil, yo creo que esta corrección nos irá muy bien si tenemos liquidez. Y todavía es pronto para lanzarnos. Hay que dejar que el mercado frene, gire y tendremos tiempo. Pero a lo mejor rebotará aquí, ¿eh? Es un nivel muy importante el que cotiza ahora mismo el Nasdaq.
Hoy han hablado también desde la banca de inversión, Morgan Stanley, diciendo que aún queda otro 10% de caída en S&P 500, Barclays diciendo que hay potencial para otro 8% de descensos, JP Morgan sigue pensando, insistiendo en una vuelta al alza. 91-533-1851, nuestro número de teléfono, 609-224-716. Ahí si nos quieren apuntar alguna nota escrita sobre algún valor en el que estén interesados o a través de un corte de un audio, una nota de voz, también nos pueden hacer llegar sus compañías en las que manifiesten su interés. Vamos a empezar mercado español contigo, Sergio. A ver, Repsol, nos pregunta Ramón, ¿qué impacto podría tener para Repsol un incremento en las tensiones Ucrania-Rusia? Hoy las petroleras de buenas, ahí siguen.
Sí, bueno, pues justamente yo creo que ahora mismo es el único sector que realmente está mostrando un poquito más, bueno, bastante más fortaleza que los demás. El sector de petróleo es el que, pues como digo, lo está haciendo mejor. ¿Y qué es lo que podría ocurrir? Evidentemente, si hubiese una guerra, pues eso va a tensionar claramente los precios del petróleo al alza, porque va a haber habría una menor oferta en el mercado, tanto de petróleo por parte de Rusia y gas natural, como también de carbón, ¿no? Y en este caso las energías en Europa, pues que tenemos al final dependencia de Rusia, pues nos veríamos bastante penalizados ahí. Todas las guerras, normalmente cuando suele haber guerras, pues suele haber tensiones en los precios del petróleo, ¿no? Y normalmente pues eso le suele venir bien a los mercados, que además también hay que tener en cuenta, digo, los mercados de crudo.
Sí.
Hay que tener en cuenta además también que tenemos tensiones en Oriente Medio, que están también encima de la mesa, ¿no? Y eso pues es otro factor a vigilar. Así que en el caso de Repsol, bueno, pues dentro de un sector fuerte, pues lo que hay que ver es que esto evidentemente le beneficiaría a la compañía. Ahora mismo, justamente con el último retroceso que ha tenido, se está apoyando justamente en la media de largo plazo, de la media de 200. Para este año 2022 sí que es cierto que, bueno, pues a nivel de ingresos se espera que crezcan, pero muy poquito con respecto a los que creció en 2021, que crecieron fuertemente, ¿no? En 2021 los ingresos de Repsol crecieron un 45%. Este año se espera que de momento que crezcan un 0,2. Habrá que ver cuánto aumenta el precio del petróleo, ¿no? Pero esa es la previsión. Y el año pasado también el beneficio de operación aumentó un 281% y este año se espera que aumenten un 21,5%. Evidentemente, la comparativa a nivel de crecimiento de beneficios pues es importante. Que evidentemente, al final, los inversores lo que hacen es descontar expectativas. Pero si sigue subiendo el precio del petróleo y sigue habiendo esas tensiones, pues evidentemente se podría haber beneficiado. Así que yo me fijaría justamente en ese sector como uno de los sectores en los que hay que estar ahora mismo si se quiere estar en bolsa.
85.2 centavos el precio del crudo de referencia en Estados Unidos, West Texas, ganando más de un 2%. Hoy hemos visto esas ganancias en Repsol del 2,8%, subidas también en exponentes de esta industria como la francesa Total Energies o la italiana Eni. Otro sector en gracia, Mark, bancos. A ver, números que vamos a conocer en los próximos días. Andaba el pistoletazo de salida semana pasada Bank Inter con sus cuentas. Nos pregunta Lucas, a ver el gráfico de Sabadell y de Santander. Dice que está dentro con ganancias y pregunta zona de soportes de los mismos. Sabadell, Santander, hoy el primero liderando las subidas.
Bueno, al final, fíjate lo peculiar que es el mercado, ¿no? La gran pregunta que veníamos haciendo durante tantos meses, si podrá subir el IBEX, ¿no? Con el mercado americano cayendo, y ahí tienes la respuesta. Rotación, el ciclo va de coña al IBEX, especialmente por el sector financiero, y bueno, y ahí tenemos el buen comportamiento. Sigo pensando que el sector financiero estructuralmente está tocado, no hay que estar a largo plazo, pero a corto o medio plazo sí, por la subida de tipos de interés, mejora de márgenes. Estamos viendo con claridad cada vez que dice algo Lagarde, y luego los datos de inflación han vuelto a animar las cotizaciones. Es cierto que sí hay enrocado el Banco Central con su política monetaria, pero si al finalmente la inflación se modera, a lo mejor los bancos vuelven a caer. O sea, que mucho cuidado por ahí. De momento, alcistas, mantener claramente 0,53, zona de soporte en el Banco Sabadell. En el caso del Banco Santander, también la recuperación después de pérdida de soporte es importante, no completa, pero es importante. Yo le haría más caso al sectorial europeo, que sí está fuerte, no al español. Y en este caso, stop o soporte 2,70.
Hoy hemos visto, sí, el resto de valores bancarios europeos, alguno con subidas que han superado las de los españoles, caso de BNP, ING o, bueno, o la aseguradora francesa AXA, también Intesa, el italiano en forma. Número de teléfono 91-533-1851, ha tirado de él para saludarnos. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarme.
A usted.
Mire, yo pensaba preguntar por dos valores, pero bueno, principalmente porque llevo un rato escuchándoles, pues las cosas son para preocupar, al menos inicialmente. Y quisiera, por favor, que me analizaran IAG como lo ven. Estoy perdiendo un 5% y entonces no sé si venderlas o quedármelas. Lo que ustedes o los analistas me aconsejen o comenten, yo ya lo haré. Muchísimas gracias por llamarme.
Un saludo, Gabriel. ¿Le habéis dejado preocupado? Mark, Sergio.
Sí, un poquillo, ¿no? Bueno, es que la verdad es que no siempre el mercado va a ser subir, ¿no? Como habíamos venido teniendo en el último año, que parecía que la bolsa no tenía riesgo en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahora pues le toca tomarse un descanso, ya veremos a ver cuánto dura y hay que ver pues cuándo se genera ese suelo. Pero evidentemente la liquidez se va a ver reducida, los tipos de interés al alza, menos política monetaria expansiva, y eso al final pues acaba pasando factura a los mercados. En cuanto al tema de IAG, por comentar un poco, bueno, pues IAG.
Euro con 76, que la estaba abriendo yo por aquí.
Bien, IAG está en tendencia bajista desde el pasado, para decir la fecha exacta, desde el pasado 16 de marzo, que es donde dejó ahí una especie de primera zona de resistencia, los 2,56. Hemos tenido la variante Omicron, que le penaliza, ¿no? También las subidas de los precios del petróleo perjudica claramente a las aerolíneas porque aumenta los costes de los combustibles. Y bueno, por otro lado, sí que es cierto que ya se empieza a ver algo de luz al final del túnel, pensando en que, bueno, pues si la variante Omicron no ha hecho tan mal a lo que es el turismo, de aquí en adelante, una vez que pues se acabe esta ola, pues lo más normal sería pensar en positivo dentro de lo que es el sector del turismo, siempre y cuando la economía vaya bien, porque claro, a partir de ahora habrá que ver qué pasa con todo el tema de Rusia, si empieza a ver si hay una guerra finalmente, pues eso evidentemente va a afectar a las compañías cíclicas. La subida de tipos de interés también afecta a las compañías cíclicas y por tanto, bueno, pues esto es otro factor que se puede ver perjudicado. ¿Qué es lo que yo me fijaría? Bueno, pues yo me fijaría en que no pierda la zona de los 1,668. Si él está dentro, bueno, si mientras no pierda ese nivel, pues se podría intentar mantener a ver si es capaz de recuperarse y finalmente de romper los 2,02 euros, que sería la zona que para mí es clave, que tendría que romper para pensar en que pueda continuar con las subidas. Para este año 2022 es cierto que los ingresos esperan que aumenten considerablemente con respecto al año pasado. El año pasado tuvo 8.199 millones de euros de ingresos. Para este año se esperan 19.000 36 millones. Estaremos hablando de un 131,8% más en ingresos que el año pasado. Con lo cual ya sí que, bueno, pues esa perspectiva positiva para 2022 de momento está encima de la mesa. Pero bueno, a nivel técnico, lo que digo, faltaría que recupere esos 2,02, que es la clave.
Nota de voz en el WhatsApp. Vamos con ella.
Hola, buenas tardes desde Santiago de Compostela. Me gustaría conocer la opinión de los analistas sobre la idea de entrar en Eurofoods o Logista, empresas ambas del mercado continuo español. Muchas gracias. Buenas tardes.
Marc, de momento Eurofoods, luego a ver si tenemos tiempo Logista. Eurofoods, te sumo lo que nos pregunta el oyente, posibilidad de entrada en la compañía de alimentación, otra que teníamos también por aquí, nota escrita sobre la empresa, también qué les parece, si parece que ha respetado más o menos el soporte en 16,50 euros y cómo ven el valor en el futuro. Eurofoods, Marc.
A ver, valor muy aburrido. O sea, es cierto que está ahí en la zona de soportes. De un gran rango lateral que tiene, pues fíjate, está la zona del 21, ¿no? Estamos hablando de operativa en rango. La operativa en rango hay que hacerla cuando se aprieta en soportes, pero luego siempre hay que mirar el contexto del mercado, ¿no? Es decir, si miras solo el valor, pues bueno, al final está en un lugar que cada vez que toca desde el 2015... puede estar un tiempo, pero luego rebota, ¿no? Pero también es cierto que el contexto del mercado es diferente. Además, tenemos otras alternativas que lo pueden hacer mejor. Yo es un valor, desde luego, que no nos apetece entrar, ¿no? Aunque es una buena compañía. Se puede estar sin problemas. Si vemos precios por debajo del 16-27, entonces sí, ahí lo mejor sería cerrar la posición porque estaríamos no en un rango lateral, sino en su pérdida, y eso marcaría claramente la intención del precio de caer, ¿eh? No lo vería tanto como una distribución, porque hace mucho tiempo que está ahí, pero es un mercado muy muy aburrido, con lo cual, como el valor está un poco caro, a lo mejor es mejor descartarlo, pero sean así los oyentes, quieren estar en Ebro, la recomendación, claro, es mantener con stop en 16-27.
Eso sobre Eurofoods. Y vistazo, Sergio, contigo a Iberdrola, Utility Eléctrica. Está por medio la negociación de los derechos, de la ampliación de capital, la vista puesta en el dividendo que está al caer ya para sus accionistas. Buenas tardes, dice un oyente. Tengo Iberdrola a 9,90 y se pregunta si lo mejor es que las venda mañana. ¿Por qué iba a hacerlo, Sergio?
Bueno, vamos a ver. Iberdrola, es cierto que ha intentado recuperarse después de haber dejado un soporte en la zona de los 6,44, pero, pues bueno, estamos en un contexto que tampoco beneficia mucho a las utilities, ¿no?, que es la expectativa de subida de tipos de interés. Lo bueno, positivo, que a nivel técnico, pues es cierto que ha roto un gran canal, un canal bajista bastante relevante, que empezó el 8 de enero y lo ha roto al superar la zona de los 9,97, y de momento pues está en zona de soporte, o sea, está cerca, justamente cerca de la media de largo plazo, y tendría soporte en los 9,78,5 y otro más claro en la zona de los 9,33,5. Yo creo que es un valor que se podría, si se está dentro, se puede mantener estando tan cerca de soportes, a la expectativa de ver si es capaz de superar en el futuro los 10,34,5. Si no, bueno, pues se puede ajustar el stop por debajo de los 9,78, que es la primera zona de soporte que tiene, en vez de venderlo directamente. Si la aguanta el soporte, pues mantener, a ver si sigue con la subida, y si pues finalmente rompe esos 9,78 a la baja, pues bueno, pues que te saque directamente el precio y no salimos nosotros directamente. Así que bueno, esa sería la idea. Para este año se espera un beneficio por acción de 63 céntimos de euro, que sería un 9,8% más que en 2021, después de haber crecido en 2021 un 11,5%. O sea, se espera que los beneficios crezcan menos de los que tuvo el año pasado, y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa sería la clave.
Respóndeme porfa rápido, Sergio. Nos siguen entrando ya DIAG, Repsol, ya las hemos tocado. Luego Sacyr es para ti, Marc, pero te piden soportes y resistencias. Breve, Sergio, porfa, ENCE, la papelera. Las tiene un oyente a 3,20.
Bueno, pues vamos allá. Lo pongo para poder visualizarlo. Bueno, pues ENCE, qué es lo que está pasando aquí. Pues bueno, lleva acumulando una caída muy muy potente, ¿no? Desde que dejó ese doble techo en la zona de los 4,46, perdió el mínimo entre máximos, y a partir de ahí, pues todo lo que hizo fue comenzar una tendencia clara negativa. Uh-huh. Si unimos la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pues bueno, vemos que ha roto la primera sucesión, ha intentado, en este caso, pues romperla, pero no con mucha fuerza. Uh-huh. Y ahora estaríamos en un rango lateral entre la zona de los 2,01 y la resistencia la tenemos, para dejarlo más claro, estaría en el entorno de los 2,66. Para pensar en algo más de positividad de cara a hacer una estrategia en ENCE, pues tendría que romper los 2,66, ver un cierre diario por encima de esos niveles. En caso de que eso ocurriese, tendríamos los 2,92 como primera zona de resistencia, y a partir de ahí, bueno, pues se podría pensar algo más positivo. Para este año, lo que se espera de ENCE son unos ingresos de 847 millones, es un 3,2% más de lo que tuvo en 2021, pero es que en 2021 crecieron un 16% los ingresos con respecto a 2020, con lo cual este año se espera que ya los ingresos crezcan menos. Pero sí que es cierto que los beneficios, este año, en 2022, se espera que entren beneficios de nuevo, después de haber tenido una pérdida de 30 céntimos de euro por acción el año pasado. Bueno, pues si realmente las previsiones se acaban cumpliendo, pues podríamos tener ese tramo de mejoría. Pero como digo, la zona 2,66 es clave para pensar en un rebote adicional más amplio y poder tener algo más de probabilidad de que nos vaya a nuestro favor la acción.
LAR, Iberpapel, valores a consulta tenemos, pero SACIR, que la llevamos aparcando un par de días. Posibilidad de entrada. Hoy tenemos dos consultas preguntando mejor precio, si entrar en los niveles actuales o esperar un poquito más abajo para comprar títulos de la concesionaria. Hoy comentábamos que, bueno, vienen a coincidir todo el consenso de mercado en cuanto a recomendación sobre el valor, recorridos hasta el 45% que le dan. ¿Le ves en forma, SACIR, Marc?
Bueno, a ver, de momento está aguantando el tono, más o menos como el mercado. Es cierto que le falta, cada vez que supera la zona de máximos, pues lógicamente vienen caídas fuertes. Lo ha hecho dos veces, lo ha hecho concretamente en mayo del año pasado y lo ha venido haciendo en octubre también del año pasado, y ahora intenta reconstruir esa tendencia con más pena que gloria, pero en este caso sí que es cierto que lo está haciendo a pesar de esta corrección que vemos en el mercado, algo meritorio. Más abajo, ¿entrar? No. ¿Por qué? Porque validaría básicamente el precio, es decir, si lo vemos por debajo de los 2 euros, ese intento que tiene de reconstruir la tendencia al precio se invalida, ya no sube, está haciendo otra cosa, y lógicamente es un valor que puede sufrir cierta volatilidad. El sector yo creo que sí que le puede venir favorable. Nosotros preferimos ACS claramente, pero vaya, sí se puede entrar en SACIR ahora mismo, siempre y cuando se respete ese nivel de 2 euros como zona de stop. Ahí pondríamos un stop y podríamos intentarlo, ¿eh? La pregunta es si el mercado está preparado ahora para entrar. Como te decía antes, estamos en un soporte. Yo estaría atento a Wall Street. Si vemos que Wall Street se va acomodando los precios que estamos viendo ahora, a lo mejor sí entraría. O sea, no, que no se precipite, stop en 2 y un buen valor mientras se sujete por encima de este nivel.
Engie, IBM, ahora ya a la vuelta de dos minutitos de publicidad, vamos ya con los valores internacionales. Microsoft, resultados a la vista, los tenemos por aquí, también otros valores del mercado estadounidense, alguno francés y, como no, alemanes. Enseguida vamos con ellos, con Mar Rives, Black Bear, Sergio Ávila, dije, hoy los invitados en nuestro consultorio. Ahora volvemos.
Radio Intereconomía.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Disfruta de una de las mejores terrazas de Madrid en Restaurante Al Paseo, totalmente renovada y climatizada. En Restaurante Al Paseo tendrás la mejor experiencia gastronómica. Cocina de mercado con productos de temporada seleccionados a diario. Reservas en el 91-457-6103 o en restaurantealpaseo.com. Te esperamos.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
El consultorio de cierre de mercados.
En él seguimos cuando son las 6:37 de la tarde, 5:37, para quien nos escucha desde la comunidad canaria. Tiempo real, mercados americanos, Dow menos 1,05, 364 puntos, perdiendo el promedio, S&P 500, 43,28, menos 1,85, pérdidas del 2,8% en Nasdaq, 13.476. Por ahí salimos a darnos una vueltecita. Mercados americanos. Buenas tardes. Me gustaría que me dieran soportes y resistencias de Engie y de IBM. IBM te la dejamos a ti, Mark. Antes, IBM, que por cierto ha presentado, ¿no?, resultados en las últimas horas. A ver, que la tenían aquí en pantalla. Está subiendo un 3% con el mayor crecimiento en ventas en 10 años en Big Blue. Ahora vemos el estado de forma de su gráfico. Antes, mercado francés, Engie. Sergio, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ello. Engie, compañía del sector utilities, que es una compañía que, bueno, pues a nivel fundamental, yo creo que está cotizando por debajo su valor teórico, su valor intrínseco, que lo podríamos calcular. Yo la tengo calculado en el entorno de los 22 euros, está cotizando en 13-14, con lo cual, bueno, en esa línea, bien. Tenemos, en este caso, una sucesión de máximos y mínimos crecientes que se generó desde el pasado 3 de abril de 2020. Lo único que, bueno, todavía no ha recuperado los niveles previos a las caídas fuertes del COVID, ¿no?, del crack. Ha superado el 61,8, eso es buena noticia. Por lo tanto, bueno, lo más normal sería pensar en que la continuación de la tendencia pueda seguir. ¿Qué es lo que yo me fijaría? Bueno, es un poco lenta, es decir, hay otros valores más fuertes en el mercado y va un poco lenta. Además, ahora, bueno, pues intentando en las últimas jornadas fase correctiva, la clave estaría aquí en que no perdiese los 12,50, porque si pierde los 12,50 podemos tener un tramo adicional de corrección. Así que, ¿qué es lo que se podría hacer si se quiere entrar aquí? Esperar a ver que genere, que se gaste un poco más de tiempo, que consuma tiempo, que los indicadores técnicos vuelvan a girar alza y que no pierda los 12,50. Si eso ocurre en los próximos días y empezamos a ver que realmente vuelva a entrar dinero, pues se podría, a partir de esos precios, tratar de posicionarse, teniendo en cuenta que sería muy lento el movimiento, ¿no?, y que por tanto pues habría que tener mucha paciencia. Es una utility y las utilities, pues como decía, ¿no?, tampoco es el mejor momento, un entorno de subida de tipos de interés para ellas, pero bueno, a nivel general, las expectativas para este año concretamente de Engie son buenas, ¿no? Se espera unos beneficios de 3.055 millones un poquito por debajo de los que tuvo en 2021, que fueron 3.063. Así que, bueno, crecimiento un poquito negativo, pero positivo todavía.
¿Cómo está Exxon en el mercado americano? 74,31, más 2%. Buen día para las petroleras, tocando máximos de hace varios años. Otro titán, IBM, Big Blue. ¿Qué nos dice el gráfico y cómo está de fundamentales, Mark?
Bueno, a ver, es cierto que la noticia es positiva. Ahora tenemos que ver si es suficiente para cambiar una tendencia que clarísimamente es bajista, ¿no? Y lo es desde el 2013. Entonces, bueno, es cierto que ahora está en una zona, digamos, lateral bajista, más que bajista, ¿no? Mm. Que es cuando el precio, si bien es cierto que ha hecho mínimos decrecientes, pues fíjate, en marzo del 2020, sigue sin hacer pues una zona clara de máximos. Y eso pasa por encima de los 152 dólares. Están 132, queda un camino por hacer. Por abajo un soporte importantísimo, los 115 dólares. Yo no lo probaría. Hay muchos valores ahora mismo que nos pueden dar una opción. Si tenemos un poco de paciencia, IBM está para comprar solo si vemos precios por arriba del 152. Mientras tanto, es un valor que hay que estar al margen, pero la buena noticia podría impulsar la cotización. Así que la seguiremos. Y si la vemos por encima de 152, seguro cambiamos nuestra valoración, pero ahora mismo es un valor que tenemos recomendado para estar al margen.
Y a ver qué hacemos con Microsoft, a seguir con atención. Ahora te pregunto, Marc, por él. Antes vemos otro valor americano, Accenture. Sergio, ACN, Asturias, Cádiz, Navarra. Un puntito de entrada, precio para adquirir títulos. Se pregunta José Antonio, de la consultora.
Bien, bueno, interesante el movimiento, viendo que de momento no ha perdido el soporte, que está en los 314,25 dólares. Estamos en una fase correctiva, dejó una especie de doble techo en el entorno de los 415. Ese doble techo se ha cumplido ya en fase correctiva. Pero ahora lo que habría que pedirle es que vuelva a recuperar la media a largo plazo, que la ha perdido, ¿no? Lo importante sería, pues eso, que vuelva a superar los 356,29, que es donde tiene el soporte, la resistencia del 19 de enero de este año, justamente hace unos días. Lo interesante es que no pierda ese soporte, porque si pierde los 314,25, ya se complicaría bastante la situación. A nivel general, yo no entraría si no vuelve a recuperar, como digo, esos 356,29, que volvería a ser recuperar las medias y volvería a ser pues que a meterse otra vez en tendencia alcista. De momento, yo si me fijo en gráfico mensual, lo que veo es una vela envolvente bajista bastante clara, que envuelve la vela anterior y envuelve los casi tres meses, el mes anterior y el mes de noviembre. O sea, diciembre y noviembre, con lo cual, con los indicadores técnicos en mensual también girados a la baja, lo que nos está indicando es que podría ser el comienzo de una corrección adicional, quizás a niveles FIBO. El primer nivel de Fibonacci lo tenemos en los 306, luego tendríamos los 274 y después tendríamos en el 61.8 en los 242. Así que habrá que ver cómo cierra el mes, pero a pesar de ello, yo ahora mismo creo que lo ideal sería esperar un poco más, que genere un suelo, que realmente, si realmente tiene que generar un suelo ahí en esa zona, que está por encima del soporte anterior, pues que nos dé una figura de giro, de suelo, que puede ser pues un doble suelo, un rango lateral que lo termine por romper, cualquier figura que nos esté indicando que realmente vuelve a haber interés en la compañía, ¿no? Para este año a nivel fundamental, bueno, pues espera que aumente los beneficios, los ingresos, perdón, un 18%, eso está muy bien, cuando el año pasado aumentaron un 14%, y el beneficio por acción se espera que aumente un 19,8% cuando el año pasado aumentó un 18%. O sea que a nivel fundamental pues está muy bien, ¿no? Así que bueno, pues eso tenerlo en cuenta. Simplemente espera que se haga suelo y buscar punto de entrada una vez rompa los 356,29.
Y apetecible se queda Microsoft, precio de hoy 288 dólares, resultados al cierre, protagonista con su mega compra, mega adquisición anunciada la semana pasada, Activision Blizzard. Mark, ¿aprovechamos o esperamos?
Pues fíjate, es muy relativo. El gráfico es muy, muy parecido a Accenture, Nvidia. Hay una serie de valores que están haciendo estos patrones. Escuchaba a Sergio, ¿no?, lo que explicaba. Mira, nosotros pensamos que ahora hay que hacer operativa táctica. Esto quiere decir afinar mucho la puntería en este tipo de valores que han tenido tendencia alcista. Eso sugiere que el mercado ha querido estos valores. No hay distribución, con lo cual probablemente lo levanten. Y es importantísimo el mínimo de Microsoft, de Accenture, de Nvidia, del Nasdaq en general, de esas compañías que tecnológicas o de la nueva economía, porque si se pierde este nivel de mínimos, probablemente tendremos un pico de volatilidad importante. Pero aquí deberíamos de ver una recuperación del mercado, un rebote. Y ese rebote, lo que decía Sergio, ¿no? En las medias de Accenture, en Microsoft igual. Si tenemos que esperar la recuperación de las medias, tendremos que ver un 10% de recuperación del mercado en una situación de distribución, y luego a lo mejor tenemos que estar 3-4 meses más en una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Y si el rebote técnico en estos niveles devuelve al mercado a la fase lateral y anula ese incipiente movimiento bajista y tenemos una corrección de varios meses lateral, que es lo mismo que pasó en 2015 y en 2018. Entonces, ahora es el momento de probarlo, porque el táctico nos puede dar una vuelta a la zona de máximos, $342.48 en Microsoft, y es un 30% aproximadamente. Y en el peor de los casos, si vemos debilidad antes de superar los $320, hay un 15% aproximadamente, nos puede dar para una operativa muy táctica, que es ir, buscar, plantear el trade, por ejemplo, con la vela de ayer, que es una vela de vuelta en un día, un máximo creciente, lo probamos, stop mínimo del día. Y ese es el único rango que nos permite tácticamente ahora la operativa, si no es esperar en liquidez, porque la pauta del mercado, impulso, corrección, se marca a través de eso, de la caída, y esa corrección que hemos visto ahora es un impulso bajista. Ahora tenemos que ver si se encuadra en un rango de mercado lateral o en un rango de corrección para caer ya en un proceso bajista que muchos valores han hecho, por ejemplo Walt Disney, por ejemplo AT&T, ¿no? Entonces, mucho cuidado, vamos a ver qué hay. Si se quiere intentar Microsoft, Accenture, Nvidia, hay que hacerlo táctico, no en tendencia, es comprar en rebote y a lo mejor 320, zona de venta, y si el precio sigue subiendo, por abajo lo dejamos. Puede ser que vuelva al rango, ¿eh? Pasó en 2015 y en 2018. Y la corrección del 18% del Nasdaq puede ser perfectamente el ajuste de este movimiento que estamos ahora. Pero en el mejor de los casos, estaremos meses en lateral. Y el peor de los casos, podemos tener un ajuste del 30-35% en el Nasdaq, ¿eh? No en el mercado en general. Porque mucho se habla a veces de la burbuja y el DAX lleva 7 años lateral. O sea, es muy importante entender este factor para poder posicionarnos en el tipo de movimiento adecuado, que ahora es táctico. Dicho esto, si vemos precios por encima del máximo de ayer, que es el 297, nosotros vamos a entrar en Microsoft Stop 276. Si no vemos esos máximos, seguiremos al margen porque hay riesgo de sacudida del mercado. Vamos a ver qué pasa.
A ver qué nos cuenta esta noche y se deja caer algo de cara al futuro, previsiones y guidance. Mira, ArcelorMittal, la echábamos de menos. Semana pasada no hablábamos de ella. Nos pregunta Jorge, es por aquí, para ti Sergio. Ha habido en los últimos días muchos informes, casas de análisis, hablando positivamente sobre ArcelorMittal. Yo la considero una eterna promesa, pero estoy dentro, compré a 27 euros y me aburro con ella. ArcelorMittal 26,75. ¿Qué puede esperar? Jorge, Sergio.
Bueno, pues mira, estamos en una fase, hemos empezado una fase correctiva fuerte, empezó justamente pues el pasado 14 de enero y de momento el soporte clave no lo ha perdido. El soporte clave está en los 23.30, que es el soporte que está por debajo de la media a largo plazo. Para este año, bueno, este año yo espero que ArcelorMittal concretamente tenga unos beneficios, una caída de los beneficios del 24,3% del beneficio por acción. El año pasado tuvo, en 2021, un aumento de los beneficios de un 1.795%. Año ya, evidentemente, el crecimiento no va a ser tan elevado. De esos 13,06 euros de beneficio por acción, se espera que este año sea 9,88, con lo cual ahí pues cambia bastante la situación. Pero de momento, a nivel técnico, sigue estando dentro de una tendencia alcista, porque la sucesión de máximos y mínimos sigue siendo creciente dentro de una tendencia alcista, ahora pues más lateral. Mientras no pierda los 23,30, se puede mantener en cartera a la expectativa de si esta corrección pues se termina de frenar y le da por volver a meterse o dentro de ese rango, buscar la parte alta del rango. Que vuelva a llegar a la parte alta del rango, los 30-86 sería la primera zona de relevancia, y luego tendríamos los 33. Bueno, si ahí se quiere hacer caja y materializar beneficios con la expectativa de buscar algún otro valor que lo pueda hacer mejor que ArcelorMittal, pues bueno, pues esa podría ser una idea, ¿no? Pero bueno, de momento, mientras no pierda soportes, pues se puede mantener.
Ahora vamos con vuestras ideas en la pizarra. Antes tenemos tiempo para echar un vistacito a Celnex. ¿Podrían comentar Celnex? Nos escriben nada más. Una petición escueta. Celnex, ¿la ves algo de recuperación tras el vapuleo que se ha llevado en este comienzo de 2022, Marc?
Está en mínimos. Está en mínimos desde agosto del año pasado. Y está testeando el soporte casi mínimos marzo 2021. Y además va como un auténtico cohete. El valor está caro. Siempre hay que pensar que los valores técnicos en su mejor momento, cuando más alcistas están, luego de pronto la tendencia se agota. Y es muy importante siempre refugiarte o en el precio o en el valor. Si te refugias en el valor, le tienes que dar margen a la volatilidad, no pasa nada. Pero si no hay margen de seguridad en el valor y el precio ya no está en tendencia, entonces lo único que nos queda es aferrarnos a una tendencia que no tiene ningún sentido. Celnex ahora mismo es un valor que está en una fase de distribución bajista, y si pierde los 37.56 nos seguirá dando información de que cae, pero no necesitamos más, ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces es un valor que hay que estar fuera. Cualquier rebote en Celnex es para salir.
Y nosotros, si necesitamos, la esperábamos con ganas a la pizarra de Mar Rives y de Sergio Ávila. Ahí va.
La pizarra.
Empezamos con tus nombres, Sergio, cuéntanos.
Bueno, pues yo lo tengo claro. Ahora mismo para mí el único sector en el que me posiciono con mayor tranquilidad sería el sector de petróleo. Y dentro del sector petrolero pues tenemos a ExxonMobil subiendo con claridad. Tenemos un doble suelo activado con objetivo en la zona de los 81.40 y tenemos un soporte de los 69.81. Por lo cual, bueno, pues eso podría ser una estrategia a nivel táctico, a nivel de corto plazo, pues con un ratio de rentabilidad riesgo, pues una vez, un poquito más de una vez y media a uno, ¿no? Mm. Con lo cual, bueno, pues es un mobile de sector fuerte, sector petrolero, que lo más normal es que se siga viendo beneficiada en la situación actual.
Marc.
Sí, estaríamos un poco de acuerdo con el tema del petróleo ahora mismo y los bancos, pero vamos a decir otra idea. Fíjate, el otro día hablábamos del sector energía solar, ¿no? Y esto a veces puede pasar a muchos oyentes, que a veces damos las recomendaciones, oye, que a nosotros también nos saltan los stops, entramos en Enphase, la zona del 190, buscando anticipación si había cambio de tendencia. Sabemos que es muy susceptible a los planes nuevos de, digamos, de el plan Biden, ¿no? A ver si finalmente se aprueba, aunque la discusión está en sanidad, no en la energía solar. Y hay una serie de casuísticas que hacen que la energía solar, pues fíjate que en el caso de Enphase Energy, que es la más fuerte de todas las compañías, ha caído de 282 a 121, un 60% desde que lo hicimos. Lo intentamos en 186, nos saltó el stop, lo ejecutamos y ha caído un 40% más desde esa zona, ¿no? Es decir, cuando intentamos cercar el estrechar el precio en una operación, a veces pasa que hay que persistir un poco y el stop evita que tengamos que asumir esa gran volatilidad en una estrategia completa. Yo creo que ahora hay que seguir manteniéndose en liquidez, ¿eh? Si queremos entrar en energía, en petróleo, gas, ¿no?, o en bancos, lo podemos hacer, valores fuertes, si el mercado rebota con fuerza, seguirán subiendo. Pero si rebota con fuerza, esta sobreventa que tenemos, por ejemplo, en Nvidia, en Microsoft, en Accenture, o por qué no en la energía solar, que han caído con mucha verticalidad, van a ser rebotes muy poderosos. Y hay compañías muy interesantes. Entonces, vamos a apostar por el rebote, pero siempre que el mercado nos diga que ese soporte aguanta. Porque si se pierde el soporte, el viaje puede ser importante y por ahora, a corto plazo, no hay patrones de giro de mercado. Así que apuntemos en Face para el radar, para seguirla. Liquidez y bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos montar la estrategia en energía solar americana.
Esos nombres en la pizarra y en 30 segunditos cada uno, que teníamos un oyente ya para terminar, rematamos el consultorio con una tecnológica europea en la que poder aprovechar y entrar, apostar por ella. Sergio, ¿cuál sería tu nombre?
Pues sí, sinceramente, si te digo la verdad, ahora mismo estoy, no estaba mirando las tecnológicas, porque no estaba viendo el sector como uno de los más interesantes ahora mismo. Estaba esperando que hubiese correcciones y no tengo ninguna así en mente para poder comentarte.
Siento y nada, poder decirte. Tal cual. ¿Y a Marc le viene algún nombre?
Muchos, pero para entrar no. Tecnología ahora mismo hay que salir. Lo hemos dicho al comienzo del consultorio. Ahora, no es tiempo de tecnología.
Por aquí teníamos algún nombre de SAP, ASML Holdings, que la tratamos mucho, y otras más, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Mar Ribes, Black Bear, Sergio Ávila Ige, encantado de nuevo de hablar con vosotros dos. Que paséis buen resto de semana. Un saludo.
Igualmente, un saludo a los dos. Gracias.
Tiempo todavía tenemos para ver las referencias de mañana miércoles. Paul, cuéntanos.
Mañana miércoles 26 de enero, la principal referencia para los mercados será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la posterior rueda de prensa de su presidente Jerome Powell. También habrá decisión de tipos de interés en Canadá y Chile. En Estados Unidos se publicarán además la balanza comercial de diciembre y las ventas de viviendas nuevas del mismo mes. Será también otra jornada cargada de resultados empresariales con las cuentas de Tesla, Intel, Boeing y AT&T, entre muchas otras.
Y sabemos cómo están ahora los índices, con esas pérdidas que superan el 2 en S&P 500, se acercan al 3 en el Nasdaq. Así están ahora, no sabemos cómo terminarán y más después de lo visto anoche. Sí sabemos que mañana volveremos a estar de vuelta a 4 de la tarde. Cierre de mercados, Radio Inter Economía. Hasta mañana.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? NES te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES. Conviértelo en tu partner energético.
Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.